Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Es que no entiendo. No entiendo, la verdad. ¿Cómo es que él realmente murió?
En verdad creí que él era el Mesías y que iba a liberar a nuestro pueblo.
¿Pero usted escuchó? Ella diciendo que la tumba está vacía. ¿A dónde se lo llevaron? Y todo eso está muy raro. En serio, no sé ni qué pensar.
¿Qué vienen discutiendo por el camino?
¿Qué? ¿Sos el único en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente?
¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenme.
Lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros abrigábamos la esperanza de que él era el que iba a redimir a Israel. Es más, hacía 3 días que sucedió todo esto.
Unas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados.
Es cierto, cuando se fueron en la mañana a la tumba, encontraron todo eso vacío. No estaba el cuerpo. Y ahí se le aparecieron unos ángeles y le dijeron, ¿por qué andan buscando un muerto cuando él está vivo?
Cuando escucharon eso, dos compañeros se fueron corriendo hasta la tumba y encontraron que lo que habían dicho las mujeres era cierto.
¡Qué torpes son ustedes! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?
¡Hey! ¡Hey! Quédate con nosotros que ya está atardeciendo. Ya casi se va a hacer de noche.
Los caminantes de Emaús, una historia que aparece en Lucas capítulo 24, es única. Solo el Evangelio de Lucas la registra. Es extraordinaria. Y digo que es extraordinaria porque creo que nos parecemos mucho, muchos de nosotros, a ese par de hombres que regresaron jorobados de Jerusalén a su tierra. Lo que dice la Biblia es que ese mismo día estaba alborotado todo. Las mujeres habían regresado diciendo que la tumba estaba vacía y que se habían encontrado con el Señor. Nadie les creía. Y ahora ellos regresan hablando en pasado. Dice el verso 14, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Qué interesante. Conversaban sobre aquella semana, sobre aquel personaje. La forma en que caminan es tristes, derrotados, frustrados y desanimados. Así se describen esos hombres. Hablando de un pasado que ya no existe, un pasado sin esperanza y por tanto de un futuro solitario e incierto. Jesús los acusa de 3 cosas y me permito decir, los acusa sabiendo que lo hizo con amor, pero con mucha firmeza. Lo primero que les dijo es, tienen sus ojos velados, no pueden ver. Lo segundo, ustedes son torpes para entender. Y lo tercero que les dijo, son tardos para creer. Alguna vez, hace bastantes años, tuve la oportunidad de ser peregrino a Jerusalén. Me tocaba liderar uno de los grupos, así que en Getsemaní tener una reflexión y en algún momento partían el pan y también tener una reflexión allí, ministrarlo y que esta seguro era la casa de Pedro y luego me dijeron y nos enseñaron algunos lugares donde podría haber sido el Gólgota y ahí estábamos aprovechando el tiempo hasta que llegó el momento en que nos llevaron al lugar donde se supone que es la tumba, una tumba vacía. Ahí me desconecté. Es un lugar muy pequeño, así que la fila era muy larga. Me puse unos audífonos. Ya eso le decía a los demás que estaba en modo, no quiero hablar, no voy a decir nada. Y me puse a escuchar una canción de Steve Green, un himno. Más o menos decía esto mientras hacía fila. Esta canción no la voy a cantar para evitar una estampida masiva en este lugar, pero iba escuchando esto de camino. De repente empecé a levantar las manos mientras caminaba hacia la tumba. No porque iba a dejar flores, sino a estar en el lugar donde mi Rey y mi Salvador ya no está. A diferencia de cualquier otro líder religioso de la historia, todo el mundo puede ir a dejar flores a ese lugar. Nosotros solo podemos ir para recordar que no está en ese sitio. Lo curioso es que, igual que los caminantes de Emaús, muchos de nosotros podemos caminar por la vida como si él estuviera muerto, aunque está vivo. Creo que se desprenden cuatro grandes verdades, cuatro grandes conceptos de la historia de los caminantes de Saúl, de Emaús, a la luz de la narración de Lucas. Aquí está la primera. Lo primero que quisiera rescatar de aquella caminata es que gracias a Cristo y su resurrección, la verdad es más fuerte que la mentira. Jesús les dice y les lanza esta pregunta: ¿qué es lo que ha pasado? Y ellos le acaban de reclamar, es el único peregrino que no sabe lo que aconteció. ¿Qué pasó? Dice él. ¿Qué pasó? Parece que la gente tiene su historia, su forma de interpretar. Que lo que quedó de Jesús es un concepto, una idea, una experiencia. La verdad es más fuerte que la mentira. Dios quiere quitarnos las escamas de nuestros ojos para entender que si hubieran conseguido deshacerse de Jesús, lo falso habría sido más fuerte que la verdad. Pero la verdad fue encerrada, supuestamente asesinada, le pusieron una piedra enorme encima. Póngala en una cueva, es como si estuviera diciendo, tápenla con una piedra, solo cuestión de tiempo para que salga de nuevo. La resurrección es la prueba definitiva de que la verdad es indestructible. Me rehúso a vivir como si él estuviera muerto. Quiero experimentar su vida cada día. No creo que haya una mejor manera de vivir. El segundo concepto es que el bien es más fuerte que el mal. Alguien podría discutirlo hoy por hoy, pero que Jesús se haya levantado de entre los muertos establece que el bien es más fuerte que el mal. Dice el verso 20 de esta historia, que fue condenado a muerte y que lo crucificaron. Envidia, odio. Las fuerzas del mal crucificaron a Jesús. Sin resurrección, esas fuerzas hubieran triunfado. Y ya no podríamos estar seguros de que el bien es más fuerte que el mal. Jesús se levantó de entre los muertos y demostró que es más fuerte que Satanás. Destronó su señorío. Y una de las pruebas más poderosas de esto son las personas transformadas. El hecho de la resurrección de Cristo produjo un cambio instantáneo, profundo, permanente en los suyos. Ayer eran cobardes, después de la cruz, de vergüenza, se acabó para no volver jamás. En su lugar, después de que vieron al Cristo resucitado, hay un valor que renace en ellos y que perdura a través de los años venideros, aún en momentos muy difíciles. El bien es más fuerte que el mal. Empecé mi adicción a la pornografía a los 11 años. Consumí pornografía de manera creciente, fuerte, cruda. Destruyó mi vida como niño, luego como joven. Me prometí mil veces que no iba a seguir haciéndolo. Nunca lo logré, nunca. Hasta el día que conocí a Jesucristo. Después, estudiando la Biblia, leí que el poder que levantó a Cristo de entre los muertos habita hoy en mí. Y me di cuenta de que podía lograrlo. Solo por su gracia y su poder, el poder de un Dios vivo y verdadero, vivo en sobriedad, intentando servir a Dios, ser fiel a mi familia, a mi esposa, honrar a mis hijos y honrar la iglesia en la que soy pastor. La tercera sentencia de esta historia es que el amor es más fuerte que el odio. Dice el verso 15: Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Para estos hombres es derrota, confusión, todo es un cuento. Ellos no son de los 12, no son famosos. No sabemos ni quién es Cleofas, uno de los que se menciona. La otra persona ni siquiera sabemos su nombre. Para Jesús todos somos importantes. Si no hubiese habido resurrección, eso habría querido decir que el odio humano habría acabado por derrotar el amor de Dios y todos estaríamos sepultados en la misma incertidumbre. Jesús se levantó de entre los muertos y eso quiere decir que la gracia es más fuerte que mi culpa. Acabó con la tiranía del pecado sobre nuestras vidas. ¿Por qué tan desanimados? ¿Por qué tan tristes? Es que la imagen que tienen es muy fuerte, muy fuerte. Ellos sabían lo que el látigo romano puede producir y la crucifixión romana también. El látigo romano tenía 7 hebras de cuero. Le ponían hueso afilado, sea la mitad, y metal al final de cada cuerda. Así que cuando el experto golpeaba a una persona, aquellas hebras de cuero se enterraban en la posta y jalaban. Habían desarrollado el arte de hacer sufrir sin matar. Con razón, Isaías, 700 años antes de Jesucristo, vuelve a ver aquel momento y dijo: molido fue por nosotros, por nuestra rebelión. Molido. Las imágenes son generosas. Cada vez que vemos un cuadro, una película, muy generosas. Era un monstruo. Dice algún patólogo forense que la corona de espinas supuraba un veneno que hinchaba la cabeza, que podría llevar la cabeza al doble del tamaño normal. El látigo había desgarrado toda la posta, toda la carne. Con razón, ellos hablaban en pasado. Nosotros creíamos que Él era. Lo molieron. El odio derrotó al amor. No fue así. Cristo se levantó de entre los muertos y sentenció que el amor es más fuerte que el odio. Y por último, Cristo se levantó de entre los muertos y la sentencia es esta: la vida es más fuerte que la muerte. Y muchos de nosotros todavía le tememos a la muerte. La vida es más fuerte que la muerte. Corrieron de regreso los famosos caminantes de Emaús. Con un discurso que nunca iban a apagar. El Señor ha resucitado. Tiene que ser una experiencia personal. No puede ser la historia de mi abuela o de mi mamá o de alguien más. Si Jesús no hubiera resucitado, la muerte podía tomar la vida, entonces, más admirable, perfecta que se haya conocido, destrozarla cruelmente en una cruz. Pero Jesús se levantó de entre los muertos. El día que Cristo resucitó, la muerte murió. Y la vida, entonces, sin Cristo es rutina, y con Cristo es vida. La resurrección, escribió alguien, es el amén del Padre al consumado es de Jesús. Todavía no entiendo por qué soy un predicador. Me aterroriza estar aquí siempre. Cada vez es como si fuera la primera vez. Y una de las cosas que suelo decirle al Señor cuando me toca predicar es: no te olvides que soy como un gusano. ¿Cómo le pueden pedir a un gusano que explique el sol? Es muy difícil. Así que he llegado a la conclusión que lo único que puedo hacer es señalar el sol y que el sol se explique solo. A usted le toca experimentarlo. ¿Cómo hago para decirle a alguien lo que se siente? El calor, la luz, la vida que el sol da. ¿Cómo se hace? Alguien tiene que vivirlo por sí mismo. Si no, nunca lo van a poder entender. Todos serán palabras, historias, canciones de otros, pero no la nuestra. Mi oración en un fin de semana como este, en medio de un mundo loco como el que vivimos, señores, que cada rincón de este mundo donde se esté celebrando que Cristo se levantó de entre los muertos, que el sol brille como nunca antes y que alguien pueda sentir su calor, su vida. Lo único que sé es que la historia se sigue repitiendo. De Jerusalén a Emaús, jorobados, lentos, derrotados, hablando en pasado. Pero de Emaús a Jerusalén son diferentes. Ya no son los mismos, porque se encontraron con Jesús, vivo, real. Jesús revierte la inercia y nos mete en un círculo virtuoso. Y entonces, gracias a la resurrección de Jesús, mi vida ya no es inútil. Mis errores no son fatales. Y mi muerte no será el final. Hasta mi último aliento espero intentar compartir con alguien siempre la realidad, lo poco religioso que es Cristo. Como he contado algunas veces, mi papá fue alcohólico desde que era un muchachito adolescente. Bebió alcohol, alcohol, alcohol toda su vida. Desde que tenía 30 años le dijeron que no debería seguir tomando porque ya su hígado daba señales de que no podría soportar. Cuando yo conocí a Jesús, fue una de las primeras personas a las que le conté lo que me estaba pasando. Él se alegró por mí, pero nunca, nunca quiso entregarle su vida al Señor, nunca. Después me enteré que cuando sabía que yo iba a predicar en el Centro Cristiano de Guadalupe, se sentaba frente al kiosco, ahí frente al templo de Centro Cristiano de Guadalupe, a un costado del parque, en el costado oeste, ahí estaba el kiosco y él se sentaba ahí a escuchar. Lo supe después. Nunca quiso, nunca. Alguna vez compartiéndole, le corría alguna lágrima. Nunca quiso, nunca, nunca. Un día me avisaron que papá le había colapsado el hígado, que quedó muy mal, que corriera a verlo. Fui, estaba en la cama, mal, se lo estaban llevando para el hospital, mal. Me dijo el doctor: de esta es muy difícil que salga. Pudimos tenerlo con nosotros aproximadamente 6 meses más. Yo llegaba a hacerle la barba, mis hermanas le daban de comer, no podía llevarse la cuchara a la boca. Y un día que estábamos en esa rutina, me dijo: es mi tiempo. Quiero a Dios. Le tomé la mano. Una vez más le presenté a Jesucristo. Cerró sus ojos. Trajo al Señor a su corazón. Y por algunos meses tuve la oportunidad de discipular a mi papá. Explicarle un poco la Biblia, las cosas básicas de la fe cristiana. Hasta que un día me avisaron, cayó en un coma profundo. Salí corriendo para el hospital. Cuando llegué ya había fallecido. Mi tía estaba a su lado cuando él murió y me dijo: quiero contarte lo último que pasó. Salió del coma y pronunció unas palabras débiles, no tenía fuerza. Dice mi tía Shirley que ella puso el oído cerca de la boca de papá y lo escuchó decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno. Y murió. Hoy mi papá está más vivo que usted y más vivo que yo. ¿Por qué? Quisiera pedirle que se ponga de pie un momento. Es un buen momento para cerrar nuestros ojos, para presentarnos delante del Señor. Porque la historia de los caminantes de Emaús es la nuestra. Es la nuestra. Es mi historia, es la suya. Oímos, escuchamos, pero hasta que no sea una vivencia personal y poderosamente transformadora, seguimos caminando por la vida erráticamente, hablando de un pasado que creímos que iba a ser, pero que ya no es. Y a lo más que podemos aspirar es a ser religiosos con algún apellido. Es que soy bautista, o presbiteriano, o metodista. Es que soy pentecostal, o soy una persona de fe católica o evangélica. Esa no es la pregunta. La pregunta es si Jesucristo se me ha cruzado en el camino y yo le he entregado mi vida, y Él partió el pan conmigo y pude verlo, igual que aquellos caminantes. Te pido, Señor, que en una tarde como esta, donde estamos celebrando en este fin de semana el evento más maravilloso y poderoso que existe, que alguna vez, Señor, haya podido acontecer. Primero fue la encarnación, le llamamos Navidad, que el Dios del cielo vino a esta tierra y se hizo hombre. Dice tu palabra: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que viéramos su gloria, la gloria que le pertenece al único Hijo de Dios. Y el Cordero Santo de Dios después fue sacrificado en una cruz. Así que de la encarnación saltamos a la crucifixión. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La vida inocente puesta allí para que los culpables tuviéramos esperanza. Pero nada podría hacerse efectivo hasta que no hubiese una resurrección. Y por fin los tres grandes enemigos del ser humano fueran derrotados: el pecado, la muerte y Satanás. Y Jesús se levantó de entre los muertos como el Rey victorioso. No puedo caminar más por la vida jorobado, pensando en una historia que no fue. Gracias, Señor. A veces me pregunto, ¿cómo es que nosotros venimos a un lugar como este a cantarle a un carpintero que vivió hace 2000 años? ¿Quién es? ¿Quién es? Es la luz que necesitábamos. Es la vida que necesitábamos. Y por eso te pido, Señor, una vez más, tu Santo Espíritu, Señor, revele la vida de Jesucristo en nosotros. Señor, queremos darte gracias por este espacio, aferrados a tu promesa que dice que cuando algunos se reúnan en tu nombre, tú vas a estar allí en medio. Aquí no nos convoca a un apellido religioso, eso no importa, mucho menos el nombre de alguna persona, algún título religioso. Nos convoca Jesús, dice tu palabra, que Él será levantado y atraerá a muchos así. Estamos alrededor, Señor, de tu nombre. Y en este mundo oscuro, nosotros creemos que tú eres la luz de este mundo. Brilla en nuestro corazón, Señor. Lo demás es religión. Brilla en nuestra vida, Señor. Revélate a nosotros. Dice tu palabra que hiciste como si fueras a pasar de lejos y ellos te invitaron a la casa. Pasa con nosotros. Igual, podrías entrar, Señor. Quédate con nosotros. Nuestra vida no tiene sentido sin ti, Señor. Y dice él, la narración de los caminantes de Emaús, que cuando Jesús se fue, desapareció de su vista, se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras. Perdona, Señor, que muchos de nosotros nuestro corazón ya no arde. Nos hemos endurecido, encallecido, enfriado. Conocimos la historia. Sabemos lo que es servirte, adorarte. Pero pasó un día, dos y tres, y nuestro corazón se endureció, se encalleció. No quiero caminar más así por la vida. No puedo. No podemos. Y dijeron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y mientras abría la escritura para nosotros. No nos ardía el corazón. Esa es nuestra oración. Vuelve a hacer que nuestro corazón arda para ti. Que nuestra voz cante. No quiero conformarme con oír la canción de otro. Quiero cantarte mi propia canción. Quiero contar mi historia contigo, Señor, de tu poder, de tu gracia. No quiero caminar jorobado por esta vida, pensando en algo que dejó de ser. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Porque grande es tu fidelidad, Señor. No queremos escuchar de lejos, sentados en las gradas de un kiosco. Quiero escucharte, Señor. Como aquella mujer que supo sentarse a tu regazo, Señor, a tus pies, para escuchar. Para aprender, enciéndenos, Señor. Devuélvele, Señor, la vida a estos huesos secos. Devuélvele, Señor, la luz a quienes andamos caminando en tinieblas, a quienes perdimos la esperanza, la fuerza, el gozo. Devuelve tu vida, Señor, porque lo demás es religión. Por eso, Señor, recordamos las palabras del salmista, quien proféticamente dijo: ábranse puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Hoy sabemos quién es. Y cuando le abren la puerta, entra. Entra, Señor. Perdónanos. La atracción mayor en este lugar, la única, eres tú. Cualquier otra cosa, Señor, es solamente, Padre. Cosas que usamos nosotros para tratar de llevar un poco de gloria a tu nombre. Tú sabes quiénes somos, tan pequeños, frágiles, limitados, miopes. Entra, entra, Señor, entra. te lo pedí hace tantos años, siendo un muchacho, que si podías recibir a alguien como yo. Y te lo vuelvo a pedir hoy. Entra, Señor. Aviva nuestra vida, nuestro corazón. Quiero imaginarme a esos hombres regresando a Jerusalén con una experiencia, con una vivencia, con un testimonio, con una historia. El Señor ha resucitado. No soy un religioso más. Soy una persona transformada por la gracia y el amor de Jesucristo. El Señor de nuestra vida, Señor y Rey de nuestra vida. Que la iglesia, Señor, recupere la vida de Cristo. Señor, que hemos enterrado en tanto ritualismo, la vida de Dios se mueva en medio de nosotros.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.